Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría, le saluda Inti Ardón. En este programa siempre les recordamos que la intención es que ustedes y nosotros aprendamos sobre nuestros derechos, pero también cómo defenderlos. Le invitamos a que se quede con nosotros estos próximos 30 minutos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más sobre un tema relacionado a los derechos humanos, en específico sobre el derecho a la educación. Y bueno, es un gusto para nosotros acompañarles un lunes más. En el programa del lunes anterior estuvimos abordando la temática del derecho a la educación. Estuvo con nosotros Laura Fernández, que es la directora de Niñez y Adolescencia, y estuvimos abordando algunos temas sobre la matrícula en los centros educativos, algunas situaciones que se dan en tema de cuando hay conflicto y no hay cupos, cuando hay estudiantes que ya sobrepasan la edad, digamos que llamamos sobrepasan la edad para estar en el nivel, digamos, de escuela o de colegio con respecto a los otros estudiantes y opciones que tienen la población juvenil para seguir estudiando. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado del Ministerio de Educación Pública, que es el señor Irving Fernández, que nos acompaña porque él es asesor del equipo de la estrategia Yo Me Apunto, y precisamente esta estrategia aborda el tema de la exclusión del sistema educativo. Es un programa o una estrategia que el Ministerio de Educación Pública le está poniendo mucha energía, mucho entusiasmo. Muchas gracias, Irving, por estar acá.
Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, buen día a todas las personas que nos escuchan.
Perfecto. Entonces, bueno, ahí existe una situación y ha sido importante que en Costa Rica cada vez más conozcamos cómo se manifiesta esta situación, y es el tema del abandono de los estudiantes, o llamado como abandono de las aulas. También es un tema que se aborda en medios de prensa como deserción del sistema educativo. Algunas personas prefieren llamarle expulsión o exclusión del sistema educativo. Irving, tal vez acá que nos puedas comentar y explicar más a fondo de qué estamos hablando y cuál es el nombre que le damos a este fenómeno que sucede cuando los estudiantes dejan las aulas.
Claro, como lo dices, se han acuñado distintos términos. Sin embargo, nosotros como ministerio en este momento estamos abogando por cambiar la terminología. De los años anteriores se ha planteado en términos de deserción, nosotros hablamos más bien de exclusión. Aunque pareciera simplemente un término, en realidad detrás hay un cambio conceptual y paradigmático importante. Tiene que ver principalmente con dos elementos. Primero, que el tema de deserción se acuñó principalmente en los ámbitos de la milicia, ¿verdad? Y aquí evidentemente estamos hablando en otro contexto. Uh-huh. Pero lo segundo, y que me parece más importante, es si entendemos más bien el fenómeno como exclusión, estamos planteando que existen elementos de carácter estructural, carácter fuera del individuo, ¿verdad? Mientras que cuando hablamos de deserción generalmente estamos abogando a la idea de que es la persona la que conscientemente toma la decisión de querer dejar de estudiar.
Como alguna, perdón que te interrumpa, como alguna gente que piensa que es que, bueno, se van del cole porque
porque son vagos, porque no quieren, y en realidad lo que tenemos que entender es que una persona que al final de cuentas no concluye sus estudios tiene distintas causas, posiblemente falta de motivación, no encuentra los apoyos necesarios o las redes necesarias que le puedan contener. Evidentemente todo eso se encuentra entre los servicios externos que le tiene que ofrecer un sistema educativo a una persona.
Uh-huh. Y bueno, ya ahora que iniciaste un poco el tema de las causas, tal vez podamos conversar acá también porque para muchas personas, tal vez que nos escuchan, es difícil entender, bueno, ¿por qué? ¿verdad? ¿Por qué dejar el colegio si desde la casa muchas veces se les puede decir que es importante el estudio, o desde los medios de comunicación puede ser que uno piense que tienen todos los mensajes necesarios para decir estudiar es importante? ¿Por qué muchas personas jóvenes dejan el colegio?
A ver, en el contexto educativo generalmente no existen situaciones simples, por el contrario, el fenómeno educativo es bastante complejo. La exclusión en particular es una de ellas. Hay que partir primero de que es un fenómeno de carácter multicausal, es decir, existen causas. Muchísimas causas, y eso más adelante lo veremos también cuando conversemos, provoca evidentemente generar distintas estrategias. Cuando hablamos de causas podemos encontrar desde elementos relacionados con la parte económica, que es generalmente lo que la gente asocia en primer plano, ¿verdad? La gente se va porque no tiene dinero, y evidentemente es una causa importante, ¿verdad? Ahí entramos en los temas de becas, subsidios, transportes, alimentación, acceso a útiles y materiales para poder ir al colegio, por ejemplo, ¿verdad? Hay una serie de factores relacionados propiamente con el ámbito académico. Aquí tenemos que entender que la propuesta de mediación, la propuesta pedagógica tiene que ser altamente motivante, significativa, para que la persona encuentre realmente un vínculo, encuentre una afiliación, ¿verdad? Y que por supuesto se sienta motivado a permanecer en el sistema, ¿verdad?
Esa eso es la importante. Parte, el reto, digamos, académico de los profesores.
Ahí entran los profesores.
O de los currículums también.
Por supuesto, ahí entra efectivamente, digamos, desde lo que serían los programas de estudio, ¿verdad?, que tienen que estar pensados y tendrían que estar diseñados para poder generar y ser lo suficientemente flexibles este tipo de espacios de carácter significativo. Pero evidentemente que la figura de los docentes, pero yo voy más allá, yo siempre que entiendo el fenómeno educativo, pero me gusta más hablar de comunidad educativa, porque eso te evoca entonces la responsabilidad de todas las personas que la integramos, ¿verdad? Y no solamente de la gente que está en el colegio, sino de todas las personas que estamos alrededor de las instituciones educativas, a nivel de direcciones regionales, en oficinas centrales, e inclusive las distintas instituciones que de una u otra forma también apoyan al Ministerio de Educación en esta labor, incluyéndolos a ustedes, por ejemplo.
Claro. Entonces, hablabas de algunas causas como la económica, el ámbito académico, ese reto de motivarles, de que lo que está pasando en el colegio, de la propuesta de temas y de metodologías sea de interés, ¿verdad?
Totalmente.
Para los estudiantes.
Hay muchos otros, por ejemplo, pueden aparecer también los elementos relacionados con, yo diría, factores psicosociales, los temas vinculados con violencia, por ejemplo, embarazos, asuntos vinculados más a la sexualidad, si se pudiera decir desde esa perspectiva, ¿verdad?, que también requieren de estrategias y de abordajes muy específicos, muy técnicos, por supuesto, ¿verdad? Uh-huh. Esa es otra línea, digamos, de posibles situaciones que generen exclusión. Igual los temas, por ejemplo, vinculados con la convivencia, cómo poder generar espacios más allá de los contenidos curriculares, sino espacios para saber vivir, convivir, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿verdad? Son elementos también altamente influyentes para que las personas no concluyan sus estudios. Y ahí podemos seguir ampliando la lista, digamos, de distintas condiciones. La infraestructura, por ejemplo, puede ser un factor también determinante, aunque uno no lo crea. Hoy la investigación educativa nos dice que el contexto, la infraestructura, lo concreto, evidentemente también tiene repercusión en tus motivaciones y en tu forma de aprender. Es decir, si yo estoy en una escuela fea, descuidada, ¿verdad? Y ojo, que eso no significa que haya poco recurso. Uno puede llegar a instituciones educativas con muy poco recurso, en zonas de difícil acceso, en las peores condiciones que alguien pueda imaginarse, y son escuelas muy lindas, estéticamente muy lindas, con ambientes muy armoniosos, con una convivencia bastante positiva, por ejemplo.
Entonces, puede ser que tenga que ver con una cultura de cuido también, de cuidado de las instalaciones que se vaya generando y promoviendo en los centros educativos.
Sí, ¿verdad? Efectivamente. Yo lo asocio mucho con la gestión, que ese es también uno de los elementos. Bien, si hay algo que nos ha dicho la práctica es que generalmente el tipo de gestión que tiene el centro educativo es un reflejo también de la cultura y del comportamiento de las personas que ahí están. Si hay una buena gestión, si es dinámica, si es inclusiva, si es proactiva, generalmente las cosas fluyen. cualquier propuesta que lleve el ministerio, cómo sin recursos se hacen y se hacen bien. Mientras cuando la gestión no tiene esas características, te vas a encontrar ambientes más conflictivos, mayor resistencia, una pedagogía menos dinámica, menos inclusiva y evidentemente situaciones violatorias de derechos, ¿verdad?
Bueno, y si estamos hablando del tema de la exclusión, es porque preocupa, ¿verdad? Y que
totalmente, claro.
Porque es, tal vez para conversar a las personas que nos escuchan también y ahondar en el tema, ¿por qué preocupa tanto? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que muchos jóvenes, muchas personas jóvenes estén saliendo del sistema educativo, estén...
Claro.
Yéndose, ¿verdad?
Por eso, de las aulas. Te planteaba, Inti, antes que esto debemos de verlo desde un fenómeno más bien estructural, porque si seguimos pensando la exclusión como un asunto únicamente de la persona, creo que ahí ya limitamos mucho la visión. La consecuencia principal es para nuestro país. O sea, las personas pueden tener mayor movilidad social, mayor posibilidad de adquirir mejores trabajos, de tener mejor calidad de vida, de generar mejores ingresos, de tener un mejor proyecto estable, por supuesto, en su vida cotidiana, en la medida en que logra estudiar. Hoy sabemos que entre mayor cantidad de años aprobados, está totalmente ligado y es... estadísticamente la vinculancia es significativa y directa en que vas a tener mejores oportunidades laborales, mejores ingresos, como te lo planteaba anteriormente. Entonces, esa es, digamos, una gran consecuencia, ¿verdad? Uh-huh. Que como país, la educación es por excelencia el vehículo de movilidad y desarrollo social, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo primero. Y colateralmente, evidentemente, las personas que no logran concluir sus estudios, evidentemente que entonces se encuentran expuestas a una serie de factores de riesgos. Los jóvenes o las personas que en general no concluyen los estudios, ya lo sabemos, están más expuestos, por ejemplo, a asumir patrones conductuales totalmente desligados o evidentemente con los asuntos formativos, ¿verdad? Entonces, eso creo que es una consecuencia bastante importante.
Claro, claro. Gracias. Y bueno, ahora, hablábamos cuando hablamos de las causas de la exclusión, decías el tema de uno de los temas o una de las causas es la desmotivación de las personas claro. Jóvenes. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para motivar, para generar interés a partir de la experiencia que ustedes han tenido? ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles claro. estrategias? ¿Cuáles alternativas?
Es complejo porque efectivamente esa es la pregunta que creo yo todos los que trabajamos en educación tenemos día con día. Pero mire, a mí la experiencia me dice que lo primero que hay que tener es tener una vocación muy clara, tener un amor claro también por la educación, aunque... No me gusta utilizar términos futbolísticos, pero los futbolistas a veces utilizan la terminología de hay que creerse, la verdad. Yo les escucho mucho decir eso casi en todas las entrevistas. Creo que de repente eso se podría acuñar en la educación. O sea, el docente tiene que creerse un agente movilizador de todo lo que acontece, digamos, en su comunidad. El docente o la docente es una persona fundamental que marca la vida de cualquier persona que pase por las aulas. Entonces, teniendo claro eso, yo creo que hay una muy buena plataforma. Ahora, por añadidura vendrán un montón de cosas más. O sea, la educación en la medida en que usted la ame, en que usted la inculque, va a ser divertida, va a ser dinámica. Uh-huh. En educación no hay fórmulas. No hay ningún libro que te pueda decir cómo enseñar mejor matemática o cómo enseñar mejor ciencias o química, porque al final depende mucho de tu creatividad, de tu innovación, de tu posibilidad de cada vez atreverte a hacer cosas distintas. Y bueno, eso es lo que hace que los educadores sorprendan muchísimas veces día con día con lo que pasa en las aulas, ¿verdad?
Y de las características particulares de cada grupo, ¿verdad? Porque
total.
Precisamente por eso es que no podríamos pensar en fórmulas, porque es enfrentar particularidades, diversidad en cada grupo, necesidades diferentes, etcétera, y a partir del grupo entonces poder construir esas estrategias.
Ya lo dijiste, por eso es que educar no es tan sencillo y por eso es que los educadores de verdad que merecen todo el respeto.
Ok, en este momento, Irving, vamos a hacer una pausa, una breve pausa. En unos instantes regresamos para seguir conversando sobre esta necesidad de ver cómo hacemos para que las personas jóvenes se queden en el sistema educativo y logren concluir sus estudios.
Claro.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida. En el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
La Escuela de Salud Pública y la 870 UCR se unen los martes a las 10 de la mañana en un consultorio de línea abierta. Sintonice todos los martes a las 10 de la mañana el consultorio de salud en la radio 870 UCR.
La editorial UCR difunde el conocimiento que se genera en los procesos de investigación de esta casa de enseñanza. ¿A vos qué te motiva a leer?
Leer me permite tomar decisiones de manera más práctica, porque la memoria es más ágil y los conocimientos más amplios.
Un libro me permite soñar o abrir los ojos ante la realidad.
Editorial UCR. Un libro, la mejor compañía.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Estamos acá en su programa Hagamos Defensoría, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la mitad del programa y nos acompaña Irving Fernández, quien es asesor del programa de la estrategia del Ministerio de Educación Yo Me Apunto. Estamos conversando sobre el tema de la exclusión de las personas jóvenes del sistema educativo y conversando sobre qué podemos hacer como comunidad educativa, como nos dice Irving, que nos involucra a todas las instituciones que estamos vinculadas en el tema de la garantía, el derecho a la educación, también a padres, madres de familia y, por supuesto, a los centros educativos. Vamos a entrar, bueno, hemos estado hablando sobre algunas causas, consecuencias de la exclusión y, en realidad, lo que quisiéramos es, en este momento, ya entrar a conocer un poquito más esta estrategia Yo Me Apunto. Tal vez si le entramos de lleno, Irving, a contarles a las personas que nos escuchan qué es Yo Me Apunto como estrategia y cómo surge.
Ok. Bueno, Yo Me Apunto es una iniciativa que se impulsa desde esta administración. Nace en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, insisto, de esta administración, donde se identificaron 75 distritos que son atendidos de manera prioritaria. Son distritos que fueron escogidos por lo que se ha llamado tener índices más altos de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Bueno, ubicó los colegios que estaban en esos distritos, vio cuáles eran los que tenían mayor exclusión y los incluye dentro de una estrategia precisamente para tratar de revertir esto. Valga decir que efectivamente había una correlación entre todos los elementos vistos en el Plan Nacional de Desarrollo, entiéndase accesibilidad a servicios, pobreza, escolaridad y demás, con los altos niveles de exclusión que teníamos, digamos, en términos ministeriales. Pues bien, ahí es donde nace, ¿verdad? Entonces, nosotros en este momento estamos trabajando con 195 centros educativos, todos de educación de tercer ciclo y diversificada, lo que llamaríamos colegios, distintas modalidades.
Perdón, claro. Tal vez sí, aquí, ya que estamos hablando de 195 centros educativos, si nos puedes mencionar algunas de las zonas, algunos de los lugares en, claro, donde se ubican estos centros educativos.
En realidad, tenemos en todo el país, porque, bueno, en el caso del ministerio, nosotros estamos divididos por direcciones regionales, tenemos 27, en cada dirección regional hay colegios, no en todas las direcciones regionales están la misma cantidad de colegios, hay algunas, por ejemplo, que tienen solo 2 y hay algunas que tienen 23. ¿Eso de qué depende? De cuántos distritos evidentemente tiene esa dirección regional, digamos, ubicados ahí. Tenemos, como te decía, en todo el país, ¿qué te puedo decir? Desde Santa Cruz, Heredia, San José, en la zona de Pava, Suruca, Purral, por ejemplo, Puriscal, Ciudad Colón, en San Carlos, Ciudad Quesada, Los Chiles, en Limón, Batán, Siquirres, toda la zona en zona indígena, uh-huh. en la zona Brunca, en la zona sur, Coto, en fin, ahí puede, casi que es prácticamente todo el país. Son distintas modalidades, es decir, desde lo que conocemos como colegios diurnos, hay CTPs, tenemos también IPECs, INDEAS, tenemos colegios nacionales virtuales. Teníamos originalmente en esos 195 incluidos secciones técnicas nocturnas, sin embargo en este momento hay una propuesta nuestra, ya amparada digamos en un criterio técnico, de no trabajarlas con la misma forma. ¿Por qué? Porque las secciones técnicas nocturnas reciben personas que ya son bachilleres muchas veces y no tienen malla curricular, simplemente van a formarse en un área técnica por la noche. Entonces ya digamos no serían población meta nuestra. Entonces ese número al final se puede traducir en más o menos como 155 colegios a los que este año les vamos a dar directamente seguimiento a las secciones técnicas nocturnas. Lo seguiremos haciendo, pero con la Dirección de Educación Técnica del Ministerio principalmente.
Y bueno, como nos decías en la primera parte del programa, la problemática de la exclusión de las personas del sistema educativo es muy compleja, ¿verdad? Hay uh-huh. muchas causas claro. que empujan a que las personas salgan del sistema educativo y dejen de estudiar y por lo tanto se afecten individualmente, se afecte la familia, la comunidad y, como nos dijiste, el país, ¿verdad? Y para esto, para que permanezcan los estudiantes dentro del sistema educativo, sea en la modalidad que sea, ¿verdad? Porque existen muchas opciones. Hay que tener una gran creatividad, hay que desarrollar diversas estrategias. Aquí nos interesaría, tal vez, que nos contés cuáles algunos ejemplos okay. de cómo el programa Yo Me Apunto se materializa en estrategias en los centros educativos, porque tengo entendido que son diversas estrategias que se construyen en cada centro educativo, pero tal vez aquí sea importante conocer algunas de esas estrategias que nos dan esperanza, ¿verdad? Que decir, bueno, sí se puede, en algún lugar hicieron esto, desarrollaron este programa o esta estrategia y han tenido buenos resultados.
Contanos. Efectivamente, algunas. Inti, así es, y creo que sí se puede, y los docentes y las comunidades educativas demuestran día con día que todos los días pasan cosas maravillosas en los colegios, por lo menos yo estoy convencido de eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La fórmula es muy simple, yo creo que en esto no hay que inventar aguas tibias. O sea, el colegio conforma un equipo de trabajo donde está el director, hay docentes, gente de orientación, coordinadores académicos, están estudiantes, que para nosotros son fundamentales porque ellos tienen que participar activamente en el proceso, construir, proponer, trabajar en conjunto, asumir responsabilidad, integrantes de las juntas administrativas, en fin. ¿Por qué todas estas personas? Porque lo que nos ha dicho la práctica es, para poder revertir la exclusión, todo el mundo tiene que comprometerse y tenemos que abarcar las distintas variables que antes hablábamos. Por ejemplo, aunque no es exclusivo, pero bueno, la gestión, la figura del director, la parte de la pedagogía, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando, bueno, por eso hay docentes, están los coordinadores académicos. Uh-huh. Para atender los factores psicosociales, los compañeros de orientación, las compañeras de orientación ahí. Para que los estudiantes puedan proponer, aportar, también tienen que estar ahí incluidos. Para poder garantizar contenido presupuestario, las distintas iniciativas, los integrantes de la junta. ¿Qué hacen ellos? Ellos se reúnen, analizan la situación de su colegio. No hay dos colegios iguales, aunque geográficamente estén muy cerca, uh-huh. ningún colegio tiene las mismas situaciones. Entonces tienen que hacer un buen análisis y, una vez identificadas las causas, proponen estrategias. Y por eso la importancia de que hayan varios actores. ¿Qué cosas hemos visto? Bueno, hay muchísimas anécdotas, por lo menos a mí me ha marcado, digamos, algunas en particular. Por ejemplo, en el área académica Es común encontrar, por ejemplo, los programas remediales, docentes, por ejemplo, que amplían clases, que trabajan con metodologías totalmente distintas, los contenidos curriculares, trabajan en el campo, trabajan lo que uno llamaría de manera significativa, ¿verdad? Con aprendizaje directo, por ejemplo. En algunos colegios se utilizan las estrategias de pares, es decir, estudiantes que ayudan a otros compañeros o compañeras, por ejemplo, a revertir un poco la situación académica. Hay un colegio Bocarenal, por ejemplo, de San Carlos, que han utilizado más o menos como lo que se llamaría en psicología una economía de fichas. Entonces tienen, cuando usted entra al colegio, se encuentra un gran mural con todas las secciones del colegio, y cada vez que una sección concluye un trabajo, hace un trabajo proactivo o bien evita problemas, evita conflictos, los docentes le damos una calificación, como decir una estrellita, como, uh-huh, como lo hacíamos cuando pequeño.
Como un reconocimiento.
Un reconocimiento. Uh-huh. Lo interesante es que también los muchachos lo hacen con los profes. Entonces, ajá, al final del trimestre se hace una evaluación de cuál es la sección que ha logrado, digamos, mejor rendimiento. Entonces ellos trabajan la parte de convivencia, la parte académica, la participación en las actividades extracurriculares, el cuidado del colegio. Ellos tienen una serie de variables y van premiando cada una. La sección que logra mayor puntaje tiene una fiesta, digamos, cada trimestre. ¿Eso en qué se ha traducido? Por ejemplo, el año anterior reportaron 0 pleitos, 0 eventos de conflicto, ¿verdad? Una mayor participación de los estudiantes, digamos, en las distintas actividades. Eso para mencionarle algunas. Uh-huh. Hay otra gente que trabaja más, digamos, los temas de prevención, ¿verdad? Entonces, uh-huh, apuestan, por ejemplo, por programas preventivos para la parte de sexualidad, para la parte, por ejemplo, de drogas, para la parte de violencia. En fin, aquí podemos seguir mencionando muchísimo los que identifican la parte de infraestructura. Mire, los colegios se organizan. Hay colegios que a veces, por la carencia de recursos que tenemos, hacen proyectos en la comunidad, desde lo que usted se puede imaginar, de ventas, bingos y demás, para tratar de construir ese espacio o ese equipamiento que hace falta. Hay muchísimas experiencias, ahí te podría seguir nombrando muchas, no sé, como en cuál área, y tal vez me recuerde alguna otra.
No, esto es importante porque nos recuerda que hay cosas que están pasando, claro, que sí se están haciendo algunos esfuerzos y que dan buenos resultados, y esto lo que nos hace ver es que el trabajo es posible y es muy necesario. O sea, no es como para cruzarnos de brazos, sino más bien para impulsarnos a seguir trabajando, incluso para impulsar a otros colegios, centros educativos, docentes, padres, madres de familia que se involucren en precisamente en esta necesidad y este compromiso que como país tenemos con respecto a la educación, que es garantizarle a las personas el acceso a la educación. Y para nadie es un secreto que muchas veces los adolescentes, las personas adolescentes, llegan a la casa y dicen, ya no quiero volver al cole, por ejemplo, y ya no me interesa estudiar, y es que ¿para qué sirve esto?, ¿verdad? Y esto es realmente, ¿de qué me va a servir en mi vida futura, etcétera? ¿Qué podríamos recomendarle a las personas encargadas, las personas que conviven con estas personas adolescentes que en algún momento se sienten desmotivadas, y tal vez como para poder transmitir a través de este programa algunas herramientas, porque como vos decís, el programa Yo Me Apunto, en esta estrategia todas las miembros de la comunidad educativa podemos aportar algo, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos ese tipo de expresiones de las personas jóvenes, ¿cómo podemos ayudar? Y finalmente, si sabemos de algunas personas que están o están siendo excluidas del claro, sistema educativo, ¿qué podemos hacer?
Bueno, lo primero es, ya lo dijiste, o sea, cuando recibamos, si hablamos de nuestra familia o algún conocido o alguna conocida, tener en cuenta que cuando un estudiante manifiesta eso, algo está pasando. Uh-huh. O sea, no es casualidad. Yo creo que eso es un poco por el tema de lo que hablamos de exclusión y no de deserción. Y hay que entrarle hacia algo ahora. ¿Qué es lo más recomendable? Acérquese a la institución educativa. Y aquí hemos venido hablando de garantizar el derecho a la educación. La gente tiene que entender que los funcionarios públicos y eventualmente quienes trabajamos en educación no hacemos esto por un favor. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Para eso estamos siendo contratados. Entonces, acérquese a la institución educativa. Ahí estas personas van a tener que encontrar apoyo, van a tener que encontrar respuesta por parte de los directores, de los equipos, eventualmente, en el caso de nuestros colegios, de los equipos que conformamos. Pero si no fuera un colegio, yo me apunto, no importa. También, en todos los colegios siempre van a haber figuras que van a tener que atenderle. Van a haber servicios de orientación, van a estar las figuras de los directores o las directoras. Y aún en la peor de las situaciones, ¿qué pasa si en el colegio del todo no me dan pelota, nadie me escucha? Bueno, recuerde que existen los supervisores o supervisoras de circuito, que son las jefaturas inmediatas de los colegios. Esas figuras están llamadas también a responderle. ¿Qué pasa si no me responde el supervisor? Están las direcciones regionales. ¿Qué pasa si no? Bueno, pueden perfectamente también contactar al ministerio en oficinas centrales. Para eso nosotros tenemos una Contraloría de Derechos Estudiantiles, donde se remite cualquier denuncia ante una situación violatoria de derechos, y eventualmente nosotros también desde la estrategia con muchísimo gusto podemos orientarles. Nosotros tenemos una página en Facebook, se llama Yo Me Apunto en la Educación. Si alguien en este momento tuviese alguna inquietud, alguna pregunta o alguna situación problemática, no duden en escribir en la página, nosotros les estaremos respondiendo.
Bueno, muchas gracias, Irving. Nos ha llegado ya al final del programa. Entonces, agradecemos nuevamente toda la información brindada, las reflexiones que hemos podido construir, y esperamos tenerles también en programas futuros.
Ojalá sea así. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Bueno, y muchas gracias a usted también que nos escucha. Saludamos y agradecemos al equipo de las radios UCR y a nuestro compañero José Navarro en controles. Le recordamos que si usted no ha logrado escuchar alguno de los programas, también los puede buscar en la página de la Defensoría, que es www.dhr.go.cr, o también buscar el programa de radio que le interese en el www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede con su radio 870 AM para que siga su programación. Se despide Inti Ardón. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.